Hola, soy Hansi Capellán y esto es Relevo Radio. Si buscas un espacio donde puedas compartir tus ideas de negocios, aprender cómo puedes ser un emprendedor exitoso y conocer las experiencias de otros que ya están viviendo sus sueños, entonces llegaste al lugar indicado. Acompáñame. Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo se sienten una vez más aquí en su programa Relevo Radio? Acompañado siempre de mis amigos Julio Fonder.
¿Qué tal, Hansi? ¿Cómo estás, Máximo?
Hola, hola, Hansi. Hola, Julio. Estamos aquí el
Dream Team de la radio digital.
Estamos ya casi afinados.
Qué bonito.
Dentro de poco vamos a tener que vender ese cosita ahí. Con un patrocinio atrás. Ahí tirándolo atrás del Dream Team.
Pero le vamos a sacar dinero a todos.
Hay que pagar esto en algún momento.
Tienes razón, estos equipos no son gratis.
Sí. Señores, hoy tenemos un día súper especial. Yo creo que este es el único programa que hemos hecho diferente a todo lo otro anterior de los programas que nosotros hemos hecho
antes. ¡Wow! Sí, la línea.
Wow. Sí. Completamente distinta.
¿Y por qué, Hansi?
¡Qué reto!
¿Por qué?
Bueno, lo que pasa es que nosotros, privando en serio al principio, vinimos con mucho curso, mucho dique comercio electrónico, muchas cosas, que esto con lo otro. Y uno ha ido ajustándose con el tiempo, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces, ahora tenemos la oportunidad, te voy a dar la primicia para que lo presente.
Claro que sí.
De tener una persona muy querida. Él sabe que sí. Una persona a quien le tengo mucho cariño, independientemente de la familiaridad que tenemos. Y hoy tenemos la exclusiva de tener en cabina, hay que decirlo, a él no le gusta que lo digan, pero hay que decirlo, a un escritor sí, dominicano llamado Juan Padilla Dujarric. ¿Es Dujarric o Dujarric?
¿Cómo
es?
Dujarric.
No, Dujarric. 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 Señora, vamos a darle un aplauso.
¡Eso!
De la casa.
Y vamos a hablar un poco, aparte de su historia, su trayectoria, sobre este maravilloso poemario que viene a compartir con nosotros, que se llama Las veladas de un viajero.
Así es.
Oye esto, en busca de la escalada del ser.
Esa es la parte que más me gusta.
Oye, muy qué lindo. Bien. Y para que conozcan un poquito también de Juan, pues es ingeniero, ¿verdad que sí?
Sí.
Aparte de eso, escritor, charlista y catalizador en favor de la crianza auténtica y del impacto del genuino amor. Oye, wow, qué maravilla.
Qué precioso eso.
O sea, el que se presenta así, mencionando la palabra amor, tiene mucho que decir.
Y no tiene miedo a hablar.
No tiene miedo
a hablar. No, para nada.
Bienvenido,
muy
Juan.
Muy comprometido. Y realmente este libro viene dado desde el amor. Desde el amor. Hay algo que me preocupa, Hansi, Julio,
¿ah,
Máximo?
¿Sí? ¿Qué te preocupa? Sí.
Y es que yo vengo a hablar un poco de filosofía.
Okay. Bien, aunque,
lo que me preocupa es que a veces uno dice, vamos a dejarle eso a los pensadores.
Sí. Ya Entonces, le va dando sueño a uno.
Sí, pero si uno se lo deja a los pensadores, ¿quiénes somos nosotros?
Exactamente. Es verdad. ¿Sabes? Es un buen punto.
Sí, no. O sea, todos tenemos la capacidad de pensar y de crear.
Correcto.
Y entonces, en función de eso, yo entiendo que podemos iniciar a hablar de las veladas de un viajero.
Excelente. Juan, mira, primero quiero que nos hable sobre cómo sale esto, de dónde viene, cómo te nace, porque Julio está hablando aquí de que tú eres ingeniero.
Sí.
Y ahora aquí tú vienes a presentar un poemario.
Sí.
¿Entiendes? Sí. Entonces,
como eso, que son dos avenidas.
Ingeniería y poema, como que
No llegan. No se logra.
Exactamente. Eso es como que tu nombre a Domingo Bautista como canciller de la República.
Sí.
No, que tú dices, pero espérate, que tú tienes que tener un perfil muy diplomático, un tipo, sí, ¿verdad? Entonces, explícanos un poquito.
Bueno, eso. Tú me estás preguntando cómo se escribe un libro, cómo yo escribí un libro.
Correcto.
Pues yo te digo que todos tenemos la capacidad de escribir un libro.
¿Cómo?
Todos los que estamos aquí y los que están escuchando tienen muchos años preparándose inconscientemente para escribir un libro.
Ok.
Lo que pasa es que ese deseo, y lo hablábamos hace poco, ese deseo está dormido.
Lo postergan.
Sí, no lo postergan o lo duermen o lo anestesian.
Ok.
Entonces uno vive anestesiado y tiene que pasar algo, tiene que venir una ola o algo que te impacte para tú despertar.
Ok. Más o menos un anestésico viene siendo como los préstamos de vivienda.
Bueno.
Que eso te duerme.
Sí, te, sí, sí, sí.
Tienes que salir a buscar su cuarto. Tú sí. dices, bueno, no va a escribir ahora.
Donde tú te quedas, 30 años.
Correcto.
Y
correcto.
Luego ya dices, bueno, ya se me hizo tarde.
Exactamente, ya te entendí.
Entonces, básicamente, uno viene acumulando energías, ya de tanto de temas positivos como de pruebas. Okay. Entonces, cuando todas esas energías uno empieza a escribirla, a plasmarla, desde el amor, entonces sale un libro.
Wow.
Sencillamente.
Fue así eso.
Sencillamente. Literal. Empezó un día con una decisión. Yo tengo una amiga que es escritora también. Uh-huh. Se llama Prida Suero. Y ella en su proceso creativo nos involucró a mi esposa y a mí, a Zoiré y a mí, para que le revisáramos el libro. Bueno, más a Zoiré que a mí.
Ok. El libro de ella. Que
se lo el revisó. Libro de ella. Wow. Que por favor la ayudara a revisar, a corregir. Y cuando yo veo esa dinámica entre Prida y Zoiré, realmente me entusiasmé. Uh-huh. Digo, bueno, si Prida, que no tiene ese background de escritora, se ha dispuesto para eso, ¿por qué yo no empezar a escribir?
Exacto. Dice, bueno, pero yo creo que tengo las condiciones también.
Tengo las condiciones, creo, déjame empezar. Y realmente, los poemas que se escribieron al inicio, siempre tenían sus fallitas, sus temas, como que no me cuajaban. Uh-huh. Pero conforme me mantuve escribiendo intencionalmente todos los días, o sea, yo dejé de correr, dejé de montar bicicleta, wow. dejé de hacer todo para escribir.
Ok.
Y desde el 25 de junio hasta el 30 de septiembre que se publicó, esos 3 meses yo me dediqué a escribir.
Sí, señores, tú no tienes que ver nada con COVID, ¿eh?
No.
No, porque para que no me agarre y que no, que fue que el tipo
ahora que el COVID
le dio un llegó. Asunto, no, que el COVID, no, no, que no, uno, no, eso no tiene que ver nada con eso, ¿eh?
No, para nada, okay. para nada.
Juan, para escribir hay que leer. ¿Te gusta leer, supongo? ¿Te gusta leer poesía?
Mira, yo no tengo...
¿O qué género literario tú más o menos
sí, lee,
yo tengo, te apasiona? Yo tengo historia de haber leído sobre la estructura básica de una poesía. O sea, de un poema. O sea, yo conocía los puntos básicos para tú escribir un poema. El tema de la rima. Aunque la poesía, aunque el poema, realmente es muy libre. O sea, uno puede escribir con una estructura fija. Uh-huh. Uno puede formar un terceto, un cuarteto, un soneto, una décima. O sea, hay estructuras ya básicas, la longitud, etc.
Okay.
Pero viene mucho del corazón. O sea, escribir en rima tiene mucho que ver con la forma de expresar un sentimiento. O sea, yeah. no necesariamente... va a coincidir, o sea, que ustedes van a leer y bueno, sé que cada poema es totalmente diferente. Uh-huh. Entonces, después de tu pregunta, yo he leído desde novela, desde ficción, desde me gustan mucho los casos policíacos de suspenso. Historia. Bueno, suspenso. Más
crímenes.
Yo pensaba que tú me ibas a decir libro de crecimiento personal, espiritual.
Sí, pero
oye, bueno. Pero mira.
Pero dentro de cada género, incluso en la ficción, tú encuentras crecimiento.
Es cierto.
O sea, no, tú no tienes que encontrar un libro que diga paternidad o crianza.
Tu coach de vida.
Tu coach y tú. No, o sea, realmente no. O sea, en una historia, en una película, en un libro, tú encuentras respuestas, tú encuentras frases que te conectan con tu realidad.
Claro. No, pero es que de toda la vida es así. Tú aprendes. Es lo mismo cuando tú, por ejemplo, los fines de semana, tú le dices a tu esposa, vamos a salir a cenar. Sí. Entonces, cuando tú te montas en el carro, tú le preguntas, ¿a dónde vamos?
Entonces ella te dice,
para donde tú quieras.
Sí.
Entonces tú arrancas para donde tú quieras.
Sí, no,
entonces tú llegas al sitio y ella te pregunta, ¿y por qué vinimos aquí? Sí. Bueno, habíamos quedado que era para donde yo quisiera. Entonces de ahí, fíjate cómo tú
aprendes. Esa es información para ti.
¿Me entiendes?
O sea, tú tienes que mantenerte estático hasta que surja una idea de parte de ella.
Ya. ¿Me entiendes? Entonces fíjate cómo tú de eso aprendes.
Sí.
¿Me entiendes?
Juan, no, de todo. Que me llamó la atención mucho algo que tú dijiste al principio, sumamente importante, no quiero pasarlo por alto.
Sí.
Tú dijiste que tú dejaste de hacer algunas actividades para poder concentrarte en esto.
Sí.
Eso significa que esto no es que tú te sentaste un sábado en la mañana y escribiste ese libro, ¿no? O sea, te tomó tiempo, te tomó dedicación. ¿Cuántas horas tú le invertiste, vamos a decir por promedio, así por semana, que tú pudieras decir? Claro, cada escritor es diferente, pero que tú puedes decir, bueno, yo le dedicaba tantas horas, así para tener una idea, que nuestros amigos tengan una idea.
Mira, hay muchos libros que hablan del tema de cuando inicia el día. O sea, ese 5 a 6 y media de la mañana, a nivel creativo, es muy productivo.
Uf, el cerebro.
Entonces,
está...
el cerebro está fresco.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando tú inicias creando a esa hora, por eso tú ves, hay muchos book club, hay muchas actividades
sí.
que se generan de 5 a 7 de la mañana.
Sí.
Entonces, yo, por ejemplo, todos los días, en ese momento, en esa etapa creativa, me disponía a escribir.
¿Tú ves?
O sea, yo escribía de 5 a 7, escribía en la tarde, noche, y ya tarde, más tarde, donde ya estaba más tranquila la casa, pues yo me disponía también a escribir.
Ah, wow. Tú ves. Ah, pero yo estoy entendiendo. Yo vi una entrevista de Chimbala, el que hace Dembow.
¿Quién? Ajá.
¿De quién? No, pero...
Chimbala.
¿Cómo tú me vas a comparar?
¿Cómo tú me metes? ¿Cómo
bueno,
tú
ese, me metes otro este ese otro tipo de poesía. Ese otro tipo de poesía.
Es que la vida es diversa. La vida es diversa.
Sí, sí.
Chimbala en una entrevista dice que él se levanta a la 1 de la tarde.
Ok.
Me preocupa que tú viste esa entrevista.
Ya entiendo por qué las canciones son lo que son.
Sí,
porque la musa es en la madrugada. Entonces, una persona que se levante a la 1 de la tarde, ¿qué puede escribir?
No.
Atención, Chimbala, que lo voy a invitar aquí al programa.
Sí, ya tenemos la silla de bebé lista para él. No.
Qué increíble.
Yo sí te puedo decir que así como Relevo Radio comenzó como una decisión, como una chispa,
sí.
como un momento, sí, una velada,
sí.
porque básicamente una velada, así comenzó el libro. Y ya cuando tú lo decides, es solamente mantenerte en ese camino.
Correcto.
Incluso con inquietudes, te preguntaban, ¿y es cierto que tú vas a publicar? O sea, tú no estás haciendo eso para descargarte tú, para como una forma...
Un desahogo.
No. O sea, inicia como un desahogo, ¿verdad? Con un plan, al igual que ustedes, por ejemplo.
Sí.
Y se van moldeando.
Correcto.
Hasta donde llegamos hoy.
Uh-huh. Hasta el acabado.
Exacto.
Una pregunta. ¿Tú vas a preguntar algo, Julio?
Sí. Yo quisiera saber, Juan.
Sí.
¿Hay alguna comparación que tú puedas decir? ¿Este libro se parece a tal cosa o no?
Por ejemplo, comparándolo con otro libro. ¿Tú
dices? ¿Con otro libro?
O con otro libro de poesía. ¿Tú te inspiraste en algo? ¿Tienes alguna musa? ¿Qué sé yo?
No, básicamente yo escogí la rima porque así salió. O sea, salió con una fuerza tal, ¿verdad?
Okay.
El escrito, que brotó una rima.
Okay.
Pero no es un poema o no una poesía.
Ya.
Poesía es una manifestación... De algún sentimiento, ya sea algo positivo o algo negativo. Entonces, eso es poesía.
Okay.
El poema es estructurar la poesía, ya sea en prosa o en rima o en verso.
Okay.
Entonces, todo lo que tú vas a encontrar aquí tiene que ver con un proceso sistemático de tú conocerte a ti mismo,
wow.
la primera parte.
Buenísimo.
Y luego dejar un legado en el mundo.
Uf.
Wow.
Como yo le comentaba hace un rato, los poemas no fueron escritos en ese orden.
Okay.
Yo definí, luego que estaban escritos los poemas, yo definí 4 momentos que para mí son importantes para escalar el ser. Escalar el ser.
Cuando te refieres a momentos, tú dices, te refieres a etapas de tu vida.
Sí.
Ok.
Sí. La primera etapa o el primer momento es el yo. O sea, cuál fue mi origen, cuál es mi propósito, cuál es mi ilusión como persona. Luego viene el segundo momento, que son las relaciones. Relación con mis hijos, relación con mi esposa, relación con la naturaleza, relación con las artes, ¿verdad? Luego viene la parte dura, las fracturas, los momentos difíciles, las pruebas, ¿verdad?
Uh-huh.
El rencor, los temores, ¿verdad? Y luego el último momento es cómo tú englobas esos tres momentos anteriores y ya viene el tema del renacer. El tema del trascender, el dejar un legado. Por ejemplo, está la mariposa, la escalada del ser. La mariposa, que es un capullo y luego brota en el color.
La transformación.
O sea que si tú vas, es como una pendiente hacia una montaña. Si tú vas, si tú sigues la secuencia de los poemas, tú te vas a ir descubriendo hasta un momento ya más de bienestar. Eso es lo que yo
que
propongo.
Por eso me imagino que cuando tú te refieres a eso, a la escalada del ser,
sí.
te refieres a ese proceso
sí.
y cómo tú vas transformándote durante ese proceso.
Algo importante, Hansi, es que la escalada como lo dice textualmente las palabras, imagina una montaña, ¿verdad? Las escaladas van en pendiente.
Correcto.
Al estar en pendiente quiere decir que no es fácil.
Correcto.
O sea, la escalada del ser no es un proceso fácil, pero si tú vas dando pasos pequeños, ¿verdad? Desde el ser hasta tus relaciones y luego transformar las pruebas en esperanza, entonces ese proceso se hace más fluido.
Y mira, y viéndolo, no sé si tú lo viste de esa manera, pero viéndolo yo aquí, no lo he leído el libro, cuando yo lo veo, lo analizo de esa forma en que tú lo dices, también veo que el hecho de que tú en una escalada tengas una pendiente,
sí,
y es subiendo esa pendiente, cada paso es un logro.
Correcto, correcto.
¿Entiendes?
Correcto.
Y entonces, al cada paso ser un logro, y tú transformándote durante ese proceso, entonces tú estás creciendo.
Y tú,
aunque sean sientes, malos los procesos,
sientes satisfacciones, sientes felicidades. Correcto. Porque la felicidad no es al final del camino.
Correcto.
Sino que la felicidad o la alegría o los momentos de alegría, tú lo vas cosechando sobre la marcha.
Correcto. Por eso se habla mucho de disfrutar los procesos.
Correcto. Correcto.
¿Tú querías preguntar algo, Julio?
Una maravilla, de verdad. Estoy hojeando el libro y me da mucha curiosidad preguntarte. ¿Por qué veo este símbolo? Un símbolo como, no sé si es un lazo o una mariposa, eso es lo que me parece.
Mira, ese símbolo.
¿Qué significa?
Ese símbolo.
Me da mucha curiosidad.
Representa mi familia.
Tu familia, es un lazo.
Somos 5 integrantes que están entrelazados de una forma especial.
Está muy lindo, ¿eh?
Sí, y está incluido en cada poema.
Exacto, por eso me llamó la atención.
Excelente. Sí, porque esto es un proceso familiar, ¿verdad? Que yo pongo y expongo, que eso es un tema un poco delicado, pero expongo a mi familia o me expongo yo buscando que otras familias o que otros individuos se inspiren y logren esa plenitud.
¿Ya está en Amazon? Bueno.
Ahora mismo no está en Amazon. Se está distribuyendo localmente y se está distribuyendo familiarmente en Estados Unidos también. O sea, ya el libro está físico en Estados Unidos.
¡Excelente!
Sí. ¿Cuándo fue el lanzamiento del libro?
El libro fue el 30 de septiembre.
Un libro, estaba calientico. Cuando lo puse
exactamente.
Aquí,
pero sí, es por etapas.
Todavía te bebe fórmula.
Sí, no, primero estamos haciendo paso a paso, incluso las entregas. Tratamos de que cada libro que sale en mi casa sale dedicado. O sea,
eso es lo innovador.
Eso es
lo innovador.
O sea, estamos tratando de que el que lo reciba sienta la emotividad con que fue escrito. Wow. O sea, no es un producto, sino es una forma de
es un mensaje.
Te voy a hacer una pregunta íntima.
Sí. Vamos, fuego.
Cuando tú recibes un dinero a cambio de la venta de un libro.
Sí.
De este, que es tu primer hijo, que tú pares.
Sí.
¿Tú sientes algún tipo de compromiso cuando recibes ese dinero? O sea, que entiendo que no es lo mismo como tú haces un servicio de algo, recibir un dinero, a tú parir un libro y que una persona se motivó a comprarlo.
Sí.
Digo yo, estoy pensando, bueno, ese dinero que tú recibes por ese libro, ¿significa algo para ti?
Bueno, te voy a decir algo. Desde antes de publicarlo, ya yo sentía un compromiso. Por eso, este libro, incluso yo cuando lo promocionaba, yo le ponía debajo todo de mí. O sea, yo me enfoqué para que aquí tú encuentres lo mejor de mí. O sea, que si al final tú lo regalas o lo vendas, o sea, yo me siento tranquilo porque yo hice lo mejor en ese momento que yo pude hacer para presentarte algo de calidad.
Perfecto.
O sea, incluso cuando tú ves las imágenes, tú ves el papel, cuando tú lo hueles, una sensación que es incomparable.
Sí, tiene mucha calidad de impresión y cuando lo leamos, pues también nos vamos a dar cuenta de que estamos ante una gran obra.
Hay que resaltar mucho el tema de la... Más allá de la calidad de la imagen, es el tipo de imágenes. O sea, cuando tú vas hojeando el libro y vas viendo las imágenes... Tú crees que tú estás en un libro de historias.
Sí.
O sea, las imágenes te van como contando historias.
Se complementan con cada poema.
Perfectamente. O sea, de verdad que sí.
¿Cuál fue el poema que más te gustó de todo eso que está ahí?
Precioso.
Bueno, el que tú más te identificas.
Eso, bueno. Eso es lo que más brega le da a una gente. Eso es como en los CD. ¿Cuál es la canción favorita tuya?
Claro. Pero aquí hay muchos. O sea, yo quiero saber cuál es
el poema para mí más impactante fue el primero que realmente sale de último aquí. O sea, el primero
que hiciste.
El primer poema que yo escribí
okay.
se llama Nuestro Atardecer.
Okay.
Fue escrito en marzo como una forma de expresar 11 años de matrimonio.
Wow.
Y muchas altas y bajas.
Como todo el mundo.
Y para mí, de ese poema sale el concepto del poemario completo.
Wow, o sea, de ese de ahí.
De ese de ahí, si tú lo lees.
No, si tú lo lees, no. Vamos a leerlo ahora.
Ahora.
Aquí, en Bibola.
Sí, pero no. Dime. No, que lo compren.
Espérate. El que viene a Relevo Radio aquí tiene que hacer lo que yo diga.
No, pero espérate, Hansi.
Olvídate de eso.
Tiene cuatro párrafos.
Sí.
O cuatro estrofas.
No, pero una.
Entonces cada uno va a leer una.
Ok.
Ey, tú le llegas
a leer. Sí, pero ¿cómo se lee un poema? ¿Cómo se lee un poema?
Bueno, vamos a aprender aquí porque estamos en Relevo Radio, señores. Esto es Relevo Radio.
Es más, vamos a hacerlo así. Vamos a leerlo cada uno. Tú dinos cómo leerlo.
Exacto.
Y entonces la gente ya puede evaluar.
Mira, normalmente, incluso, quiero resaltar que la introducción del libro no hace una reseña del libro. Te dice exactamente cómo leerlo.
¡Wow! ¡Oh, excelente!
O sea, que es una forma...
¿Una guía?
Un training.
Bueno, una guía muy resumida de cómo meterle sentimiento a esto. Porque realmente los libros normalmente, incluso los lectores como Julio, ¿verdad? Que pasó un año leyendo de manera...
Ininterrumpida.
Sí, pues eso era paquito y cosas.
Pero eso, así se empieza. Lo que te quiero decir es que se generan destrezas de cómo leer. O sea, mientras más rápido tú lees, mejor. Mientras, o sea, tú vas adquiriendo destrezas para leer rápido. Incluso las métricas. ¿Cuántas páginas tú leíste?
Sí.
¿Cuántas páginas tú leíste? O sea, esto es totalmente diferente.
Claro.
Esto es, hay que leerlo despacio.
Digerible.
Hay que ir digiriéndolo. Y si al final no conecta, o sea, tú vuelves y lo lees.
Claro.
O sea, tú vas saboreándolo.
Eso es la poesía.
Si no... Entonces no le llega, no encuentra.
Igualmente no aprecia el sentimiento de las palabras también.
Correcto. Hay muchos sentimientos escondidos, hay muchas palabras escondidas que quieren decir muchos mensajes. Entonces,
vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a bajar la música.
Sí.
Tú te tiras el primero.
Sí.
Tú arrancas, tú no tiras la línea.
No, porque hay que copiar, espérate. No vamos a tirar el agua así.
Exacto.
Sí. Tú le das la segunda, Máximo.
Okay.
Tú a la tercera y yo a la cuarta.
Muy bien.
Perfecto.
Bien.
Adelante.
Fuego.
Nos fuimos. Con sentimientos tropicales y tinta de azúcar, indeleble por demás, impresiona con locura, me ilusiona y no se borra jamás.
Maleable y resiliente como el acero imponente, así es nuestro amor que nos conduce por mares, cual tórtolos enamorados que un día se enfilaron ante una luna creciente.
Te quiero conmigo y contigo, explosivos y traviesos, con la esperanza siempre a flote, de que mañana sin temores bailaremos por montones.
No será siempre sonrisas, pero algo me consuela, que al final de nuestros atardeceres, dos mecedoras nos esperan.
¡Ay, Dios mío! ¡Aplauso! ¡Este tristín, papá! Oye, pero una cosa...
Muy lindo, ¿eh?
Tú ahora tienes que evaluarnos ahora. Sí.
No. Okay. Oye, muy buen trabajo. Excelente. Mejor que yo.
¿Podemos hacer una tarde de té, encuesta?
Sí. Por cierto, eso
sí,
mismo.
Sí,
los muchachos leyendo.
Sí. Eso mismo yo quería preguntarle a Juan. Juan, ¿este libro se toma con un café o se toma con un jugo de naranja?
O de champola.
Esto no da batida.
¿Con qué se toma?
No. Oye, ¿qué pasa? Mira qué interesante.
Sí. Al descubierto.
A cada uno le funciona un poema distinto. Dependiendo de dónde tú estés viviendo, dependiendo de tu contexto.
Okay.
O sea, tú me puedes hablar de que te gustó el poema La Empatía. Uh-huh. Pero porque te está faltando algo, porque tú no estás conectando con tu esposa, con tu pareja, o lo
correcto.
Que sea. Mira, los temores. Porque tú estás en una situación laboral de que rencor, porque tú tienes un problema con un supervisor o con alguien que tú tienes esa espina por dentro. O sea, dependiendo de la vida que tú has llevado o dependiendo de tu situación actual, Entonces tú conectas de una forma diferente. O sea,
claro.
En base a tu pregunta, hay gente que se lo va a tomar con café, hay gente que se lo va a tomar con un trago y otro que se lo va a tomar con jugo.
Sí, pero esto no da batida. No, con batida esto no
se puede. No, te puede quedar muy pesado. Sí, te puede caer muy pesado.
Nada acompañado con leche.
Aquí, no, te puede caer pesado realmente.
Tú tienes mucha razón con lo que tú acabas de mencionar, porque yo he leído libros que lo leí probablemente cuando estaba en la universidad y los retomo luego.
Si lo lees ahora, es totalmente diferente. Es totalmente el mismo libro, la misma línea.
Es impresionante, pero es así.
Sí, porque imagínate tú leyendo este libro, pasando una guaguita, compro colchones viejos, cosas viejas, nevera vieja. Esa, no hay forma de que a ti te entre una rima de eso.
Hansi, ¿es tu libro para leer en aire acondicionado o en abanico?
¿Cómo? No, aire acondicionado.
Con aire, ¿verdad?
Con aire, sí.
¿Y si en abanico es en la playa o en una montaña en Jarabacoa?
Sí. Montanza, porque es que... Mira, tú empiezas a leerlo, entonces esto como que te va generando como una calma, como una tranquilidad, te inspira.
O una crisis existencial puede ser también.
Juan, que le tengo una pregunta, Juan, una pregunta. Sí. Okay. Juan, ¿cuál fue, de los poemas que están aquí, cuál fue el más difícil para ti? Que tú dijiste, este poema, este que yo hice, este es el más duro, el más difícil, el que me tomó... Vamos a ver.
Como que no salía.
No, el que me conoce sabe, ¿verdad? El último poema que yo escribí se llama Te Pienso.
Te Pienso.
Sí. Yo tenía una cantidad de poemas en mi mente, pues yo trato de ser muy estructurado. Al inicio yo escribí 100 poemas. Después en el camino vi que eran muchos poemas.
Fuiste puliendo.
Sí. Yo dije, déjame bajarle un chin.
Vamos a bajarle algo.
Déjame bajarle un poco porque, ¿verdad? Este es el primero.
Y dejar un chin para el otro libro también.
Entonces, cuando me faltaban 3 poemas, ese último que yo escribí, yo dije aquí termino.
Cerraste.
Aquí cerraste. Wow, termino. ¿Lo sentiste así?
Lo sentí.
Hermano.
Porque mira, hay mucho sentimiento ahí. Hay mucho sentimiento.
Es cuando tú dices, este es el que yo necesito para cerrar este proceso. Sí. Ahora, en esta etapa.
Así es.
Wow.
Incluso, luego me arrepentí. Porque 2 semanas después, incluso cuando ya el libro estaba en la editora, yo estaba en la playa tipo 9:30 de la noche, así como tú dices, una brisita, una cosa. Y a mí me llegó como una descarga de que no fue ira, no fue rabia, fue, óyeme, ¿por qué nosotros no damos lo mejor de nosotros? O sea, ¿por qué? Uh-huh. Entonces escribí un poema que no rima, se llama A Puño y Letra. Incluso está escrito con mi letra en el poema. O sea, está escrito...
Bien.
Vi uno que está como al principio, ¿verdad?
A puño y letra, sí. Yo lo vi. Sí.
Está muy bonito.
A puño y letra.
Sí, yo lo vi. Sí.
Fue una descarga emocional.
Qué lindo.
Excelente. Wow. Señores.
Sí, página 37.
Lo vi, página 37. Excelente. Wow.
Entonces, ese poema no estaba en el libreto inicial, pero yo entendí que hacía falta.
Que tenía que estar ahí.
Que sí. Iba puño y letra.
Tenía que estar y que iba puño y letra.
Qué bien.
Hermano, qué creatividad. Te felicito, de verdad. Está súper, súper, súper bonito.
¿Cómo se escribe? Vamos a ver. ¿Cómo se escribe AI? Definitivamente. ¿Se escribe AI sin H? ¿Se escribe AI?
¿Cómo así?
Sin H o Y.
¿Tú quieres decir AI o AI?
¿Cómo se escribe AI? O sea,
AI de un golpe en el dedo chiquito.
Yo tengo problemas con mi esposa por eso.
Pero es que en Instagram AI es el mismo.
No,
es que yo... Todos los AI es un solo en Instagram.
No.
AI, es como la poesía, depende. Como la poesía, depende de quién lo lea. Depende de lo que tú quieras decir.
Exacto.
Pero es con H y con Y.
Con H y Y.
Sí, para que verdad, no nos perdamos.
Una pregunta. ¿Cuando ya te lo entregaron?
Sí.
Que no sé cómo es el proceso, no sé si la editora, no sé, por algún tipo de atención o algo con el escritor, como que te mande el primero, ¿no? ¿Cómo es eso?
No, mira, es un proceso sumamente interesante. En este caso, yo trabajé muy de la mano, porque yo me involucré a profundidad.
Claro.
Sí. Eso es como un hijo.
Lo que di ahorita. Tu primogénito.
Sí, entonces, yo me involucré mucho en la parte de diagramación, en la parte de corrección, en la parte de portada. Obviamente, yo no soy diseñador ni nada por el estilo, pero a nivel de concepto, sí, yo traté de mostrar claramente. Y las personas que me ayudaron, todas excelentes. Tengo muchísimas personas que darles gracias. Pero ya en la parte de la editora, trabajamos la parte de la portada, por un tema de los colores, de la nitidez, sí, etcétera. No,
tiene su ciencia eso.
Sí, sí, sí. Se define una tipografía. Okay. Te dan, obviamente, algunas... unas preimpresiones, ¿verdad? Para que tú las revises, que después no sea muy tarde.
Okay.
Y luego ya la parte de impresión, cuando yo lo recibí, realmente fue una satisfacción tremenda. O sea,
un sentimiento por dentro.
Sí, 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 sí. O sea, cuando... Óyeme.
Eso tiene que ser emocionante.
No, pero espérate. Oye,
se alcanzó. Se alcanzó.
La pregunta
se alcanzó.
¿Y cuando vendiste el primero?
No, vamos ahí ahora, espérate.
Sí, sí, sí. Sí,
eso es bien. Pero la pregunta yo te la hago.
Ese fue mejor.
Sí, porque nosotros los ingenieros tenemos un solo problemita. Que para nosotros nunca la cosa tan completa. Sí.
Como que uno quiere que quede más perfecto.
En algún momento tú dijiste, wow, si hubiese hecho, si le hubiésemos puesto también tan esta cosita, hubiese quedado...
Mira, ¿cómo decirte?
Un chin más chulo.
Mi esposa me decía, oye, pero ya deja
ya
el libro.
Ya está bueno, ¿eh?
O sea, ya está bien. O sea, deja el libro, tú sabes.
Es para que salga este año.
Sí. Entonces, yo estaba muy enfocado. O sea, yo lo revisé varias veces. Lo compartí con varias personas que me lo corrigieron. El libro tiene un doble espacio en un punto. Que eso fue lo único que yo pude encontrar. O sea, nadie me lo ha dicho. Yo lo encontré, ¿verdad? O sea, un doble espacio entre dos palabras.
Correcto.
Pero realmente, al tú dedicarle tiempo suficiente e involucrarte con personas, mi hermana que vive en España, Soire ayudó bastante, hubo varias personas, Paola ayudó bastante también en la corrección. O sea, hubo varias personas que desde el punto de vista ortográfico...
Sí.
Porque eso sí es incómodo. Tú, después que tú te esfuerzas tanto...
Wow, sí,
que te haya faltado, que te haya sobrado. Tú, sí. Pero realmente el libro... Bueno, tú puedes venir y desarmármelo completo, ¿verdad?
Puede claro, ser. Claro.
Pero hasta ahora yo me siento...
Bien conforme.
Me siento conforme.
Bien conforme.
Juan, ¿tú te quillas con la gente en los grupos de WhatsApp cuando escriben con falta ortográfica?
No, como escritor. No. Yo tengo amigos, claro, que son extremistas, pero...
Sí.
Pero no. Okay. Realmente no me siento... Yo mandé, me siento más cercano.
Tú sabes que yo mandé a crear, para esos amigos que escriben mal, yo mandé a crear un sticker que dice Real Academia de la Lengua no encuentra esta palabra.
compártemelo, por favor.
Mándamelo.
Compártemelo, por favor.
Sí, porque yo le he dicho a muchas personas, señores, que el vaya, lo que está afuera arriba de la publicidad.
Es con doble L.
Es doble L.
No, es con doble L. Vaya,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es cuando usted vaya. No es con doble L, ese es con Y.
Juan, corrígeme si no es así, no sé, no estoy seguro. El ISBN que yo estoy viendo aquí atrás en el libro, esa es como la cédula
del libro.
A nivel global.
A nivel mundial.
O sea, buen dato.
Oye, sí, gente en África busca ese ISBN que está ahí
y atrás. Y le sale toda la información.
Esa información que tú estás viendo ahí.
No, le sale toda la información. Le sale una reseña. Le sale cuántos ejemplares se han impreso.
Wow.
Sale toda la información del libro.
Bien. Sí.
Pero todo el que hizo una tesis sabe lo que es un ISBN. Todo el que hizo una tesis.
Sí, realmente la hizo.
Sí.
Bueno, se aclaró.
Hay mucha gente del gobierno pasado que no tienen.
Que le hicieron por correspondencia.
Ingeniero es químico. No tiene ni papá. Pero vamos, es otro programa.
Ni la Q.
No, pero mira, de verdad, buen dato al gerente del departamento de TI.
Está fajado ahí.
Bien, te la comiste.
Es un punto importante.
Sí, un punto válido. Porque básicamente lo inmortaliza el libro prácticamente.
¿Dónde las personas, nuestra audiencia, puede adquirir ya finalmente ese libro y cuál es el costo? Sí.
Mira, nosotros hemos creado una plataforma que se llama Torch Legacy. Torch como antorcha.
Como antorcha.
Eso es Instagram, ¿verdad?
En Instagram.
Torch Legacy.
Okay. Eso es como el legado de la antorcha. Tiene que ver mucho con el pase de antorcha de padre a hijo. Eso surge desde el año pasado, donde yo comencé a dar... hacer conversaciones, ¿verdad? Tener conversatorios sobre temas de crianza y paternidad.
Ah, muy bueno.
Incluso eso se fue, tuve algunas participaciones en algunas ferias de libro, etcétera. Y realmente hay un plan posterior, que eso lo guardaré todavía Okay. Es medio de sorpresa.
Okay.
Pero tiene que ver con crianza y paternidad.
Crianza y paternidad, dos frases verdaderamente impactantes, sobre todo en este momento donde prácticamente los niños están en confinamiento. ¿Qué tú no puedes mencionar una pinceladita?
Bueno, yo te voy a decir algo rápido, rapidito. El vínculo de la mamá es totalmente natural. O sea, el vínculo con la mamá viene de engendrar, de amamantar y todo. Pero el vínculo del papá no es natural.
Se desarrolla.
Se desarrolla con la convivencia. Uh-huh. Entonces, si tú no te enfocas en tus hijos, que son tu principal legado, ¿eh?
Claro.
Que tú hayas escrito un libro, eso no... O sea, los hijos son el real legado que uno deja en la sociedad. Entonces, si uno asume eso, uno va a tomar hábitos que sean familiares y no hábitos personales.
Ok.
Perfecto. No, no son malos los hábitos personales, pero los hábitos familiares...
Para que cerremos el punto, que no se nos vaya a quedar, si hay algún WhatsApp, un número, o es por DM de en Instagram, ¿cómo lo hacemos?
Actualmente...
Señor, discúlpame, Juancho, discúlpame. El señor está casado, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí, sí, felizmente casado.
No,
porque... Ya te quedaron por DM.
No, es que... hay que espérense, señores, para ayudarlo, porque que hay una familiaridad, tengo que ayudarla.
Sí, sí,
dejen de estar mandándole fotos de cosas a Juan. No, hay que decirlo. Es para
eso es por el libro.
Es por el libro. Es por el libro, por favor. No, no mande más nada por ahí.
No, incluso por eso se creó.
Hay que aclararlo.
O sea, todo es a través de Torch.
Sí.
Como vamos a ponerlo de una manera franca, de un tema como institucional.
Exacto, o sea, exacto. Entonces, aparte de que tu esposa también tiene la clave del
Total acceso, transparencia.
Tranquilo,
total.
O sea, que para que
no
sepa.
No hay miedo, no hay miedo.
No hay miedo. Okay. No, incluso se puede escribir vía DM a través de Torch Legacy.
Excelente.
O hay un teléfono que es un WhatsApp, 829-342-4275.
Ok. Hasta las 6 de la tarde escriban ahí, por favor.
Sí, lo puede repetir, por favor.
829-342-4275.
Ahí lo tienen. Excelente. Pues para comprar este maravilloso poemario, Las Veladas de un Viajero.
Ey, vámonos un pregunta-respuesta. ¿Qué tú crees?
Nos vamos con pregunta-respuesta.
Pregunta-respuesta.
Sí, pum, vamos, rápido.
Nos fuimos.
Pregunta. Uh-huh. Hoy día, ¿los papás estamos educando o haciéndonos amigos de nuestros hijos? Porque ahora los papás se quieren convertir en los mejores amigos de los muchachos.
Bueno, eso fue una época, pero ahora yo creo que estamos un poco desconectados. Okay. En general. O sea, claro, estamos generalizando.
Sí, 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 claro.
Ahora mismo estamos en superación personal. O
Bien.
Sea, preparándonos para ser los mejores profesionales. Y eso no se critica, uh-huh. pero debemos estar pensando un poco más en superación familiar.
Ok.
Creo
en,
que
en eso, el ahora.
En el ahora. Incluso el libro habla mucho del presente. O sea, si nosotros tomamos la familia como prioridad, todos los otros sectores se van a ir alineando.
Se alinean.
Entonces, yo creo que es una combinación, ¿verdad? Para mí, incluso el año pasado hablábamos de que el papá debe ser como el papel, ¿verdad? Que debe ser proveedor, amigo, educador, líder y... ¡Wow! Se me olvidó. El caso es que proveedor... Uh-huh. Protector.
Protector.
Proveedor, amigo, protector...
Líder.
Líder y educador.
Educador.
O sea, como el papel. Entonces, básicamente es una combinación. Si tú subes en amigo y bajas en proveedor, hay problema. Uh-huh. Si sube en proveedor y baja en amigo, hay problema también. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si sube en educador, ¿verdad? Y baja en amigo o baja en protección, entonces tiene que ser un balance.
Tiene que haber un balance.
¿Cuál es el legado que quieres dejar?
Que mis hijos sean hombres de bien y que sean auténticos.
¿Tú entiendes que
tú apuestas es a la felicidad de tus hijos?
Yo apuesto a que ellos sean auténticos, a que vivan de una manera intencional y feliz.
Perfecto.
Otra pregunta. ¿La pela válida o no válida?
Una buena pela. Pero no la pela de la patilla.
Lo que se llama una buena pela.
Ah, okay.
Yo no estoy de acuerdo con la pela. O sea, imagínate tú que tú te has preparado. ¿Cuántos años tú estudiaste, Hansi?
¿Universitario?
No, todo. 20, 25
años. Sí, 20 y pico de años.
25 años.
Correcto.
O sea, tú estudiaste 25 años para tú no poder comunicar con un niño que tiene 4.
Sí.
Un concepto.
Oye,
y tienes que darle un golpe.
Y tienes la capacidad de venderle algo a un cliente también.
Exacto. O sea, tú puedes lograr muchísimas cosas y tú no tienes, después de tanta información, no tienes la capacidad de transmitirle un concepto a una personita.
Entonces, mira, o sea, interesante. Ese punto está muy interesante.
Muy interesante. Ya, Máximo, deja eso ya.
No, yo no.
Ah, ok.
Yo
okay.
Lo dejé hace
tiempo. Ahora, saludo a Zuni. Ahora. Ahora, que tú me dices, Juancho, tú nunca das una perla. No, o sea, eso no es verdad, porque eso es otra cosa.
Tampoco.
Eso es otra cosa. Claro, una cosa es...
hay que decir lo que la teoría, uno, pero no se puede ser hablador.
Uno está en un proceso, pero no es verdad que nadie... No,
y obviamente eso se aprende con los años también.
Claro. Sí. Además, si tú, tu jefe en tu compañía viene a darte una perla, ¿cómo tú te sientes?
No, malísimo, claro. Claro. Así mismo
es. Sí. Espérate, no me están pagando lo suficiente a mí aquí para eso.
Exacto. Entonces es lo mismo. Y... tú le estás enseñando un patrón que es lo mismo que vas a replicar en el futuro.
Correcto.
¿Qué nos falta a los dominicanos para poder leer más?
Buena pregunta.
¿Qué nos falta?
Yo te voy a ayudar con la respuesta. Hay que bajarle al dembow.
Bueno, ese es un primer paso.
Eso está consumiendo el cerebro de la gente. El que consume mucho dembow no le gusta leer. Eso es seguro, ¿eh? Seguro que eso es así.
Mira, yo creo que tiene que ver con conectarse con uno mismo. O sea, uno está envuelto en tanto ruido ahora mismo. Uno está muy acelerado y uno tiene que empezar a reconectarse, a respirar un poco más, a momentos de reflexión, pensar. Y el momento de la lectura, lo que pasa es que uno está envuelto en tantas cosas que uno no le da la oportunidad a la mente.
No te dedique ese tiempo para ti.
No, o sea, pero mira, tú lees esto y tú estás pensando, mira, en la deuda, así en el asunto, en que si, mira, que si el supermercado, que si el trabajo. Que, o sea, tú tienes que dejar un poco el ambiente exterior para cuidar el interior.
Totalmente de acuerdo.
El día tiene 24 horas para todo el mundo. Sí. Todo el mundo puede sacar media hora diaria para leer, conectarse con su yo interior.
Y hay libros de todo, ¿eh?
Exacto.
O sea, hay libros de todo y para todo. ¿Yo? Entonces, tú dices, ay, que no me gusta leer. Bueno, es que tú no has encontrado qué es lo que te gusta leer.
Tú nomás tienes que preguntarle, ¿qué te gusta a ti? No, yo me encanta ver pelota de deportes. Hay libros de deportes. Muy buenos.
De historia. Son buenísimos, por cierto.
Entiendo. Sí,
sí. Yo tengo uno de la historia del boxeo que es fascinante también. Me encanta el boxeo. Sí. Me pasó algo el domingo.
No me digas que otro ovni.
No. Y quiero compartirlo con la gente, con nuestra audiencia, para que, y contigo también, Juan, para que tú veas por qué viene la pregunta. Yo salí con mi familia, salimos a dar un paseo y nos dirigíamos al mesón de la Cava. Quisimos compartir un ratito ahí.
Sí.
En el trayecto, pues paso por la Pucamaima, por todos esos negocios que están afuera. En el lado de la, ¿cómo que se llama esta calle? La Sarasota.
Sí, la Sarasota.
Y eso estaba lleno de gente a las 3 de la tarde, te estoy diciendo.
Sí.
Lleno de gente, hasta fumando juca. Uh-huh. Y la pregunta es esa, ¿por cuándo el dominicano va a poner como prioridad realmente las cosas que son importantes? ¿Cuándo se va a dar cuenta de que una bebedera, o sea, a las 3 de la tarde de un domingo, ¿tú entiendes? No es lo prioritario. Porque nosotros, si seguimos como vamos, de verdad que vamos a fracasar como país por lo que nos queda de historia. O sea, la historia de nosotros se está desbaratando por esa gente que salen a beber, que salen a hacer lo indebido. O bueno, tienen libre albedrío para hacer lo que les dé la gana, claro está.
Bueno, yo en ese sentido pienso que cada quien debe ver realmente cuáles son sus anhelos, ¿verdad? Porque si tú te pones a disfrutar por compartir con el otro, por estar con el otro, o que te guste lo que el otro le gusta, eso no va a ser sostenible.
Ay, ay,
entonces,
ay, ay,
ay. Si a mí no me gustan los tragos, si no me gusta, o si me gustan los tragos y el otro no, ¿tú entiendes? O sea, tú tienes que ser empático, ¿verdad? Yo quería leer el tema de la empatía. Pero tú tienes que buscar lo que a ti te llena.
Correcto.
¿Verdad? Si a ti no te llena estar en ese bar, en ese ambiente, tú tienes que frenarte. O sea, porque tus amigos vayan, tú no tienes que... tú no tienes que seguirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, buscar
sentirte bien satisfaciendo los gustos de otros. Eso es una cosa como insólita.
Sí. No. O sea, aquí lo hablamos de propósito ajeno. O sea, tú estás bien... Muchos de nosotros vivimos propósitos ajenos. Y al final... tú llegas y no te sientes satisfecho.
Oye, eso. Excelente.
Buenísimo.
Yo no le habíamos dicho a Juancho que el que viene aquí, nosotros le tenemos que poner un reto.
Okay. Claro, claro.
Y bueno, en el día de hoy, te vamos a poner de reto cantar una canción de José José.
Ay, no. No.
Ay.
En no, vivo. No,
no, no. Qué criminales, Hansi. ¿Cómo tú le haces eso? ¿Cómo tú le haces eso a Juan?
Yo.
No,
voy a...
pero cualquier otra cosa, pero cantar.
Te la voy a poner ahí la letra en karaoke.
¿Pero cuál? La que yo
No, la que tú quieras. Pon la que tú quieras. Con tu musiquita bien, letra de fondo, lo que tú quieras. Pide por tu boca la que tú quieras.
Bueno,
sí. Señores, hoy es que eso está dando entrevistica por ahí, que lo lleven suave, que le mandan la pregunta. No,
esa fue dura.
Relevo radio imponiéndose.
Bueno, pues.
Un amigo que me dijo, mándame la pregunta para
sí,
ver.
Sí, sí, que así.
Pregunta.
Así se hace.
¿De huevita? No, de huevita no. Sí. Entonces tú elige la que tú quieras, tira por tu boca.
Bueno, la única que yo pudiera sobrevivir.
Sí.
Vamos a ver.
El triste.
El triste.
Esa es. Ese es fácil. Esa es.
Es universal. No, ponle karaoke.
Oh, sí, sí, esa sí, es sí. Universal.
El triste.
Señores, esto es en vivo.
En vivo.
O sea, estamos aquí buscando la canción.
No, para que la gente no piense. Para que la gente no piense que tú es ensayado, ¿eh?
Pero que cante un pedacito nada más. Un pedacito.
Sí, no.
Vamos a irla.
Llévalo al coro.
Espérate, vamos a parar aquí.
Tranquilo. Yo lo veo como nervioso, Hansi. Yo lo veo como nervioso.
Oye, yo estoy aquí agarrando el micrófono.
Lo veo como nervioso, no entiendo.
Y no te preocupes, que eso no lo vamos a poner.
Siento
no
como que el micrófono. Yo siento que el micrófono está como temblando. O soy yo.
Vamos a escuchar el triste.
Esto solamente se hace en Relevo Radio, señores.
Bueno, Relevo Radio me puso.
El único programa de radio que hace.
En aprietos.
Dame la play ahí.
Entonces, tranquilo, porque.
Oye, qué belleza.
Oye la música.
Wow, es
mío. Vamos. Lo ayudamos, el
coro,
lo ayudamos.
No, déjalo ahí.
Qué triste fue decirnos adiós.
Por el hombre le da, espérate.
Sí.
Cuando nos adorábamos más. Sí. Hasta la golondrina emigró. Presagiando el final.
Suéltalo.
Qué triste.
Wow.
Luce todo sin ti.
Relevo Radio.
Los mares de las playas se van. Se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad.
Pero el hombre sube.
Sí, el hombre sube.
No sé si vuelvo a verte después.
Pasó la prueba.
No, hombre. Ay. Señores, señores.
Relevo radio.
Eso hay que cortarlo.
Ay.
Esa parte, esa no puede salir al aire.
Sacando lo mejor de aquí, compadre, de nuestro escritor, Juan Padilla, señor. Otro aplauso para el invitado, señores.
Excelente, por eso es que hay una diferencia entre escritor y cantautor. Sí. Son cosas totalmente diferentes.
Bueno, Juan, de hecho, algunas personas a veces se inspiran
en
los libros. Y por ejemplo, en el caso de este libro, alguien pudiera inspirarse y sacar un tema, una canción.
Sí, y que pague los derechos también. Porque... Sí.
Bueno, claro.
Sí, porque
claro.
Eso...
Bueno, yo creo que hay material ahí para,
no,
para
no.
Sacar de todo.
Ey. Juan, si tú quieres leer algún... poema para que finalicemos, si tú quieres dejar dicho algo, algún mensaje, lo que sea.
Bueno.
Los micrófonos son tuyos.
Ok. Antes de cerrar, yo quería leer un poema que no es realmente de los más populares, porque normalmente uno lee y uno se conecta más con la rima tradicional. Como la rima como que te envuelve. Pero yo quiero, hay algo que se llama versos libres o versos sueltos.
Ok.
El libro tiene dos. O sea, yo le puse uno, verso suelto 1 y verso sueltos 2. Entonces yo voy a leer verso suelto 1 porque para mí es muy profundo y muy, creo que es importante como persona.
Vamos a ver.
Ok, te lo vamos a dejar a ti ese solo.
Sí. Hoy, noche de paz o de tormenta, abriéndose paso buscando luz. Se vale de estrellas, se vale de vistas, se vale de huellas. Un claro de luna me da el aliento. Espejo de una ojeada diligente, hacia una mañana brillante. ¿Cómo negarme a despertar cuando he disfrutado de la virtud de un ayer que me apasiona? No me freno caminante por un porvenir que me abrace. Hoy soy amanecer.
¡Wow!
¡Bárbaro!
Un claro de luna que me da aliento.
¡Wow!
Sí, eso tiene mucho que ver con cuando tú estás en un momento difícil, un momento oscuro. Debes tener la confianza y la esperanza de que va a amanecer.
Yo quiero, antes de cerrar nuestro programa, también decir una poesía. ¿Puedo?
Sí, dale, dale,
¿puedo?
Dale,
claro.
Hey, dale, ¿puedo? Dale. Pero bien.
Sí, no, claro. Yo
o también. Sea, después de eso, tú vas a tirar una poesía.
Bueno, pero para que tú veas que aquí no somos poca cosa.
Relevo Radio, montando tendencias.
Abuelita, abuelita, no te pongas esa gota de los ojos.
Espérate.
Abuelita, no te pongas esa gota de los ojos. Abuelita, ese era el coquí.
¡Qué belleza!
Yo me imagino que después de eso, ella no te ha vuelto a ver.
No, no. No.
Ya, ¡ay, con, Dios con mío! Con eso podemos
cerrar. No. Yo creo que a ti hay que darte 30 días junto con lo que violan el COVID. Después sí, de decir ese poema, después de lo que ese señor leyó aquí.
Sí, no.
Señor, Juan.
Estamos todos llorando aquí.
No. La las lágrimas nos corren de la emoción. Del nivel de profundidad de ese poema de Julio.
Sí.
Agradezco un patrocinio. Gracias a Coqui.
Sí.
Hermano, agradecemos tu tiempo. De verdad, la pasamos súper bien. Fíjate que lo bueno de este tipo de programa es que no hay formato.
Okay,
así. Y eso es lo que la gente disfruta. La gente lo disfruta. De verdad, a la gente, gracias por el apoyo. De verdad, mira, te deseamos los mayores éxitos con este libro. Claro, de verdad que sí, señor. Que sí, señores. Bueno, miren,
próximo que vengan por ahí, Juan.
Yo no puedo hablar del contenido porque no lo he leído.
Sí.
Pero yo, cuando lo cojo en la mano, se nota la calidad del libro. O sea, se nota. Esto no es un asunto que, miren, señores, de que vamos a apoyar a Juancho porque sí, porque es un buen tipo. No. Ya es que lo que está aquí...
Ya se está vendiendo aparte de eso, ¿eh?
Bueno, me han orejeado algo ya.
Y se está vendiendo bien.
Vamos a ver, vamos. Me han orejeado de que el libro superó las expectativas iniciales de impresión que tú tenías.
Totalmente.
Ok. Wow.
Totalmente.
Esa es la primera. Y no me lo han dicho, ¿eh? La segunda, es que ya se está empezando a planificar la segunda tirada.
¿Cómo? Ah, pero tú tienes información privilegiada.
Wow, pero mira.
tú estás cerca de quien
y no
firma
he,
los cheques.
Y no he hablado con ese círculo. Oye.
No, ya yo veo.
Para que tú veas.
Yo veo que la información te está llegando directa. Sí,
directa. Julio, Juan, vamos a primero, Juan, recuerda tus redes sociales, tu contacto, y vamos a recordar la de Relevo Radio.
Perfecto. Me pueden contactar a través de Torch_Legacy o a través de J. Padilla Dujarric para cualquier información sobre el libro, cualquier acercamiento.
¿Tu teléfono?
Sí, 829-342-4275 y 829-342-6328.
Igualmente, excelente. Pues nos puedes seguir a través de Relevo Radio en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook de la misma manera. Y también ahora puedes agregarnos a WhatsApp al número 849-915-5050. ¿Viste qué fácil te lo pusiste?
Innovando, mi hermano.
Excelente.
Todo el tiempo.
Excelente.
Relevo Radio.
Y también nuestros amigos, nuestra distinción. Audiencia, nos puede escribir a través de relevoradio@gmail.com si tienes alguna idea de negocio, si quieres venir a compartir simplemente con nosotros o tienes algún tema de interés, pues nos puedes contactar por ahí. Así que,
así Juan, es.
Gracias por venir.
Gracias por tu presencia.
Muchísimas gracias. Excelente gracias programa. Por la invitación.
Amén.
Me
amén,
pueden señor. Invitar otra vez.
¿Eh? Sí. Claro sí. No. Nosotros tenemos un invitadito ahí, VIP. Vamos a incluirte en eso.
Perfecto.
Señores, gracias por su apoyo, por siempre mantenerse con nosotros, sus comentarios, escríbanos. Nos pueden escribir por WhatsApp el número que dijeron. Y gracias por todo, señores. Se me cuidan mucho.
Chao.
Bye.
Hasta luego.